Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, amigas, bienvenidos a Línea Abierta, bienvenidos a esta cobertura especial en Radio Bilingüe hacia el voto 2024. Yo soy Gerardo Guzmán y para conducir este programa me acompaña Chelis López. Hola Chelis.
Hola, ¿qué tal Gerardo? Gusto en saludarte.
Gracias Chelis. Pues el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump aseguraron este martes el número de delegados que necesitan para ser nominados candidatos de los partidos demócrata y republicano respectivamente. Esto de cara, obviamente, a las elecciones de noviembre, y Biden amarra la postulación luego de obtener victorias decisivas en Georgia, Washington y Mississippi. Superó la marca de 1968 delegados y un total de 3,934. A su vez, Donald Trump tuvo suficientes delegados para lograr la nominación al triunfar en esos tres estados, para llegar a los 1,125 delegados que requiere. Por eso, el día después de las elecciones primarias en Washington, Georgia y otras entidades, reporteros, promotores del voto, líderes comunitarios nos ayudarán a entender estos resultados y nos brindarán su análisis hacia el camino que tienen por delante las principales campañas presidenciales, prestando especial atención en las expectativas sobre el impacto del voto de los latinos. Recuerde que esto es parte de la serie de programas especiales de nuestra cobertura hacia el voto 2024, un ejercicio y esfuerzo informativo sobre el proceso electoral que estamos viviendo en los Estados Unidos. Pero también recuerde que estos programas son especiales y más cuando contamos con su opinión, con su comentario. Marque 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. También puede hacerlo a través del WhatsApp 559-835-9235, 559-835-9235, Chelis.
Así es, Gerardo, eso es importante. Queremos que usted, que salió el día de ayer a votar en Georgia, que mandó su boleta electoral en Washington, pues que nos cuente cómo se siente y además cuál es el camino a seguir, Gerardo, ahora hasta noviembre en las elecciones. Pues las meras meras, como diríamos, porque pues este camino lo hemos arrancado ya hacia el voto 2024 y es muy importante seguir dando voz a ustedes, votantes, que nos digan qué es lo que está en sus mentes, cuáles son los grandes asuntos en sus estados, en sus ciudades, y pues ir analizando con nuestros invitados, además, Gerardo, los resultados, y es lo que haremos el día de hoy, como bien dijiste, un día después de las elecciones primarias en estos dos importantes lugares que son en los que nos centraremos el día de hoy.
Exacto, y por eso vamos a revisar qué pasó en Georgia. El actual presidente y el exmandatario republicano confirmaron el martes lo que ya parecía una conclusión inevitable, tras ganar cada uno suficientes delegados para asegurarse la nominación demócrata y republicana respectivamente como candidatos a las elecciones de noviembre. Por tanto, aunque a partir de ahora los dos podrían ser matemáticamente los candidatos presidenciales, todavía deberán esperar a las convenciones del verano para que sus partidos los proclamen de manera oficial. La Convención Nacional Republicana tendrá lugar del 15 al 18 de julio en Milwaukee, Wisconsin, mientras que la Convención Nacional Demócrata será en Chicago, Illinois, del 19 al 22 de agosto. Estados Unidos, así, se enfrenta ahora a una batalla vital y de fuerte rencor que se prolongará durante casi 8 meses. ¿Cuáles fueron los datos crudos aquí en Georgia, Chelis? Bueno, Donald Trump se llevó el 84% de la votación. 497 mil votos fueron los que se emitieron para Donald Trump. Pero su más férrea contrincante, Nikki Haley, aunque ya no está compitiendo, pues se llevó 13% de los votos. Estamos hablando de 77,774. ¿Por qué es importante revisar este asunto? Porque recuerden que en el 2020 Donald Trump perdió por 12,000 votos en Georgia. Entonces el hecho de que 77,744 del ala republicana le dieran el voto a Nikki Haley, pues debe estarle preocupando a Donald Trump y a su campaña. Del lado de Joe Biden, él se llevó el 95% de la votación, es decir, 275 mil. Los otros dos candidatos lograron el 5%, sumando 13 mil votos entre los dos aproximadamente. No tuvo mucho eco la convocatoria para el voto no comprometido. De hecho, la Secretaría de Estado no ha informado acerca de la cantidad de personas que emitieron su voto de esta manera, pero eso es lo que se tiene de datos en estos momentos. Cabe destacar también de que, como ha sucedido en otras ocasiones, el voto demócrata se ubicó más en áreas urbanas de gran concentración poblacional, incluyendo la zona metropolitana de Atlanta y también la costa este, donde se encuentra Savannah y Augusta, y la parte republicana se presentó más en zonas rurales. También en áreas metropolitanas, pero sobre todo donde mayor voto registró Donald Trump fue en zonas rurales de Georgia. Un último punto, Chelis, sobre este asunto es lo que acaba de anunciarse, bueno, hace algunas horas, un juez federal aquí en Georgia, en el condado Fulton, retiró 6 de los 41 cargos del caso penal aquí en el estado de Georgia contra el expresidente Donald Trump y otros imputados que están encausados por interferir en el proceso electoral del 2020. Son solamente 6 cargos, que incluyó sobre todo algunos cargos contra el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows. Los demás cargos siguen en pie, sigue el proceso. Explicaron que el hecho de que haya retirado estos 6 cargos no significa que ya vayan a liberar a Donald Trump ni nada por el estilo de esos cargos, sino más bien únicamente se enfocaron a ciertos encausados, pues, que estaban dentro del proceso judicial. Chelis.
Bien, pues todo eso lo hablaremos en detalle con nuestro primer invitado, Gerardo, que ya está con nosotros. Y más adelante vamos a poner toda la mirada también sobre cómo terminó la jornada electoral primaria presidencial en el estado de Washington. Pues ahí también un poco parecido, salvaguardando las distancias, Gerardo, se da como resultado hasta ahora lo que se esperaba, ¿no? Biden gana con un 86,7%, Trump con un 74,2%. Y la gran incógnita que era ayer, pues hoy creo que tiene asombrado incluso a sus propios promotores, quienes estaban en la campaña. El voto de no comprometido supera, me parece, los números que los mismos, repito, organizadores estaban esperando. ¿Cómo debemos entender esto? ¿Qué significa? ¿Cuál es la lectura? ¿Cuáles son las señales y las alertas que se encienden seguramente, en este caso, para el candidato Biden? De eso vamos a comentar más adelante. Y queremos que ustedes en el estado de Washington nos llamen. Si usted emitió su voto no comprometido, queremos escucharle sus razones, que espera de aquí a noviembre, Gerardo.
Sin duda es información importantísima esta serie de movilizaciones en protesta por la guerra en Gaza y que ha provocado este voto no comprometido o anulación del voto. Pero para que nos dé su interpretación de estos resultados y cómo fue la participación en términos generales en Georgia, está con nosotros Ramsés Jiménez, quien es organizador comunitario de Galeo, esta organización que también ha estado promoviendo el voto, supervisando también cómo se mueven las casillas y obviamente tiene una meta importante de estimular el voto latino de cara a las elecciones de noviembre. Ramsés, gracias por estar aquí en Línea Abierta.
Hola, Gerardo y Chiles, muchas gracias por invitarme.
Ramsés, ¿qué tal fue para ustedes la participación del votante en estas primarias?
Fíjate que la Secretaría del Estado reportó que solamente el 12% de los votantes elegibles votaron en esta primaria. Eso es comparado al 32% que salieron al mismo tiempo en las primarias del 2020. Y puede ser por muchas razones, claro. Esta vez tenemos menos candidatos y menos opciones. Pero aparte, como les había contado también, nuestra encuesta Puente para la Gente, la comunidad nos dijo que ninguno de los dos partidos políticos se ha puesto en contacto con ellos. Entonces, la verdad que no pueden seguir ignorando los más de 400,000 habitantes de Georgia que pueden votar. Y se vio, ¿no?, que solamente el 12% salió. Y como dijiste los números, Biden solo ganó por 11,000 votos, más de 11,000 votos en 2020.
Sí, y eso va a generar pues mucha tensión en Georgia de convertirlo una vez más al estado como un campo de batalla por ser un estado bisagra, sin colores definidos. Pero ¿Hubo reclamos, anomalías, denuncias de lo que se registró en la jornada o que hayan ustedes podido captar?
Hubo algunas casillas que reportaron problemas, pero por lo normal es normal. Es rara la vez, pero a veces hay problemas para que abran un poco más tarde o hay un problema con el sistema o tienen que pausar. Pero por ley deben de seguir abiertos más tarde si es que algún problema pasa. Como ayer creo que pasó con Winnet, pero tuvieron que dejar abierto la casilla más tiempo porque la dejaron abierta por más de 20 minutos. Y al igual, si algún votante estuvo en línea antes de que cierren, que cierran a las 7, por ley tienen que dejar que esas personas que estén en fila dejen votar. Pero también han pasado leyes electorales y otras cosas que afectan a los distritos electorales. Por ejemplo, no dejan que haya campaña más de 100 pies de las casillas, pero nosotros sentimos que la gente también tiene derecho a la asistencia lingüística dentro de las casillas, y por eso nosotros estamos allá afuera a los 100 pies, para que podamos ayudar a la comunidad si es que necesita alguna traducción o cosas así. Pero también otra cosa que pasa es que los distritos electorales también han tenido falta de personal y muchas veces no tienen personas que hablen español. Entonces es lo que tratamos de ayudar también con eso.
Muy bien. Ramsés, de acuerdo al nivel de participación por región geográfica, esto parece que se repite lo que ha sucedido en otras ocasiones, lo comentaba, zonas rurales más hacia participación republicana, zonas urbanas más hacia votación demócrata. ¿Esto se repite? ¿Qué vieron ustedes en de acuerdo a la participación en materia geográfica de Georgia?
Así que cada vez que pasan las elecciones es casi lo mismo, pero por lo normal es depende de cómo qué tan motivada esté la gente también, ¿no? Por lo normal sí el rural vota de cierta forma y también igual cuando vienes a las ciudades es igual. Pero ahorita, como no hay tantas opciones de candidatos, vas a ver que ya cuando venga en noviembre la gente va a salir más a votar. Ahorita, como has dicho, todas las cosas que están pasando, por eso también se parece que gente no ha salido. Pero el examen real va a ser en noviembre. Y aparte nosotros también tenemos elecciones aquí en mayo 21 y el mayo 12. Entonces todavía tiene la gente mucho tiempo para tomar su decisión.
Perfecto. Ahora, Ramsés, pues, ¿cuál es el plan hacia la próxima primaria, que es el 21 de mayo, para cargos locales y puestos en el Congreso? ¿Qué planes tienen ustedes de aquí a mayo?
Pues parte de lo que hacemos en Galeo es tratar de animar a la comunidad e informarle también para que salga a votar en todas las elecciones, incluyendo las de mayo, porque las de mayo van a ser más estatales, pero entre más cerca estén nuestros representativos, más nos va a afectar localmente, ¿no? Entonces siempre tratamos de decirle a la comunidad de que salgan a votar, entre más cerca estén de nosotros, más nos va a afectar. Si ven algún bache, para eso votamos, ¿no? Para que nos cambien la vida que tenemos. Aparte, noviembre es importante, pero debemos de tratar de oír nuestra voz cada vez que tengamos la oportunidad.
Ramsés, te agradecemos muchísimo que hayas sido parte de esta cobertura especial hacia el voto 2024 y pues seguiremos muy al pendiente de cómo va este proceso en Georgia y esperemos contar contigo también para más información del trabajo que están haciendo, de las tendencias que están presentando entre el votante latino sobre todo. Y pues de nuevo, muchas gracias, Ramsés.
Muchas gracias a ustedes.
Él fue Ramsés Jiménez, como organizador comunitario de Galeo desde Atlanta, Georgia. Y rápidamente tenemos una llamada de Pedro. Él está en Fresno. Adelante, Pedro. Tenemos un minuto antes de irnos a la pausa.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Sí, quiero dar mi opinión. Yo voté por Biden, pero donde estamos mal es que yo trabajo en una escuela y hablo con mis colegas, los maestros, y me dicen que están muy disgustos con él porque él está dando dinero a Ucrania, a Israel. ¿Quién da dinero? A ver, y su país no nos está ayudando. Debe prestar, no dar dinero. Y para nosotros, en casa no está, si estás pague y pague. Uy, como que está mal eso, ¿no? Y luego la frontera que la abrió, ¿cómo quiere ganar este hombre? Y peor el que viene. No sabemos ni cuál ir, ni al Giro ni al Colorado. Estamos jodidos. El otro viene, va a quitar la medical, el seguro social. Estamos jodidos por todos lados porque los demócratas no han hecho nada. Tuvieron la presidencia, la va a entregar a Trump en charola de plata. Porque según se ve, quiero mucho a Trump, de mi parte yo no lo apoyo. Y a Biden, pues sí lo apoyo porque no me queda otra, pero no estoy a gusto con él, con lo que está haciendo. Está trabajando muy mal este señor porque regalando dinero, ya prestarlo a rédito, ¿no? A nosotros en todos los cobres y a dárselo a aquellos países, como que no está bien eso. Yo no entiendo mucho de política, pues que yo esté mal, pero es lo que mi mente me dice. Pues
muy bien, Pedro. Gracias, gracias por tu comentario y muy válido lo que estás sintiendo y lo que estás escuchando ahí con tus compañeros de trabajo. Vamos a una pausa y regresando seguimos con esta cobertura especial.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235.
Por favor, no lo aprueben.
Dice aplicación por violencia doméstica.
Sus opiniones son muy importantes. 559-835-9235. Línea Abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe donde su voz es la que cuenta.
Y así como la voz de Pedro, pues también usted tiene voz aquí en Línea Abierta. Comuníquese, sea parte de esta cobertura especial, sea parte precisamente de este esfuerzo informativo que traemos para usted en esta temporada de elecciones hacia el voto 2024, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Siguiendo con la cobertura de lo que ocurrió en el estado de Georgia, ahora agradezco que esté con nosotros de nuevo Adelina Nichols, quien es directora ejecutiva de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, CLAR, una de las organizaciones que ha estado ya activada promoviendo el voto, dando información, estimulando sobre todo a los votantes latinos y que pues el día de hoy organizaron una marcha, una manifestación a las afueras del Capitolio, se llama la Liberty Plaza. Ahí es donde se congregaron varias personas para demandar que en el Congreso pues no se aprueben varias iniciativas de carácter antimigrante a raíz de lo que sucedió en Athens, Georgia, donde murió una estudiante universitaria a manos de supuestamente de un inmigrante indocumentado, pues se ha exacerbado este sentimiento antimigrante y por eso se dio esta protesta. Adelina, gracias por estar con nosotros. Pese a que fue hoy esta manifestación, pues gracias por tomar la llamada.
No, gracias a usted nuevamente.
Adelina, por favor, platícanos cómo estuvo esta manifestación. ¿Qué nos puedes narrar de lo que sucedió a las afueras del Capitolio de Georgia esta mañana?
Bueno, pues nos congregamos alrededor de las 10 de la mañana y tuvo inicio este rally, esta conferencia de prensa con más de una docena de organizaciones que participaron, desde luego pues de alguna manera presentando toda nuestra protesta por estas todas estas iniciativas de ley antiinmigrantes. El evento ocurrió sin ningún sin ningún otro problema que se hubiera podido presentar. Sabemos de antemano que en ese momento creo que acaba de terminar la sesión que se llevaba dentro de uno de los salones bajo el Comité de Seguridad Pública y que lo último que escuchamos nada más de esta reunión donde se sigue debatiendo la 1105 es el la participación del sheriff del condado de Cobb, que es uno de los condados más importantes en cuanto a la población latina presente en ese mismo condado. Asimismo, ya no dio espacio para el testimonio del sheriff del condado de Hall y han pospuesto esta reunión para el día de mañana otra vez a las 3 de la tarde, Gerardo.
Estamos hablando de que la iniciativa SB 1105 es la que está obligando a los alguaciles, a las comisarías, a establecer obligatoriamente pues el 287G, que es este programa que genera coordinación entre los oficiales de las cárceles con agentes de inmigración para detectar a indocumentados, ¿no es así? Entre otras cosas, tiene la 1105, ¿no?
Claro, y pero además quiere crear las facultades para poder penalizar aquellos sheriffs o aquellos condados que no cumplan con esta ley estatal, ¿no? Y uno de los argumentos que presentó el sheriff del condado de Cobb es que ellos siguen reportando de cualquier manera, ¿no? Personas que tienen delitos graves y que pueden representar un problema o un peligro posterior en caso de ser liberados de estas cárceles, y que además falta de recursos en el sentido de tendrían que dar personal de su propia cárcel, ¿no? Para que se llevara a cabo. Pero sin embargo creo que omite, ¿no?, que para que el 287G pueda volver a articularse o entrar en funciones, pues hace falta, digamos, que la venia, ¿no?, el acuerdo directo con el Departamento de Seguridad Nacional. Esto no se puede dar si no es que se tiene el acuerdo tácito, escrito, con los memorándums que se hablan de entendimiento, con el Departamento de Seguridad aceptando y creando la colaboración.
Estamos hablando de que son la HB 1105, la 301, 420, 569, 721, son varias iniciativas, pero ninguna tan agresiva como la de Florida o la de Texas o la de que alguna vez estuvo también en Georgia, la 87, pero de cualquier manera está lanzando un mensaje, pues obviamente antimigrante y en más en temporada electoral. A mí lo que me asombra, Adelina, es de que justo estaban ustedes promoviendo el voto, supervisando casillas ayer, y al día siguiente, o sea, hoy, lejos de fijarse en quién ganó, cómo quedaron los resultados, vámonos a la marcha, vamos a manifestarnos, vamos a protestar por estas leyes antimigrantes. Pero, Adelina, ¿algún detalle que ustedes destacan tras la jornada de ayer? ¿Algún reporte que nos puedas comentar o que recibiste por parte de los promotores del voto?
Sí, bueno, efectivamente, ayer pregunté, ¿verdad? Pero el total fueron 4,800 puertas las que fueron tocadas. Visitaron más de 30 lugares donde casillas electorales, ¿no? Donde como parte de este programa de defensa electoral, y pues están apenas ahorita llegando ya los compañeros que estuvieron ya una semana fuera de aquí del área de Metro Atlanta, que se encontraban en Liberty County. Nosotros consideramos que fue pues arduo trabajo, exitoso trabajo de todas las compañeras y compañeros que fueron a tocar puertas. Se dice fácil, pero tocar 4,800 puertas, pues créeme, pero todavía nos faltan 200,000 por tocar con lo que resta del año. Y nosotros decimos que también, si por un lado vamos a motivar a la gente a votar y por otro lado vamos a seguir contrarrestando la fuerza de estas propuestas antimigrantes, como la HB 1105, Gerardo.
Y es justo lo que quería preguntarte y pedirte, porque el ambiente electoral pues también está propiciando esta serie de iniciativas por parte de los congresistas, por parte de los que están luchando también por su reelección o por ciertos recursos a nivel local o ciertos puestos también a nivel local. ¿Cómo evaluarías pues este inicio de campañas después de lo ocurrido ayer, después de esta serie de noticias que también están permitiendo pues generar este ambiente ríspido con la comunidad latina? ¿Cómo se presenta Georgia ante este ambiente electoral político y el impacto que puede tener en la comunidad latina?
Mira, se han generado una serie de rumores entre la comunidad con base a que se realizarán algunos retenes en los próximos días. O sea, recordamos que fue este crimen que se cometió contra una estudiante de la Universidad de Georgia aquí en Athens, en la ciudad de Athens, y al mismo tiempo se estaba, a partir de eso se genera la introducción de esta propuesta que es la HB 1105, y al otro día se genera un gran desplazamiento de un retén en la ciudad de Lilburn, eso es en el condado de Gwinnett. Sin embargo, hasta donde nosotros tenemos entendido, no habrá todavía retenes. El problema es que, por un lado, vemos en esta contienda electoral el uso de nueva cuenta de la comunidad latina. Gerardo, yo no me canso de repetirlo, que nos tienen como sus chivos expiatorios para todo aquel que busca lanzarse como candidato a ocupar algún curul o alguna posición dentro del gobierno, siempre ha utilizado a la comunidad como pues el sostén, digamos, la base que le da el planteamiento político que quiera hacer. Ese es por un lado, pero por otro lado, lo que nosotros estamos viendo es que también hay muchos rumores generados en gran medida y desafortunadamente por estas personas que utilizan el YouTube como una manera de comunicarse o que usan el TikTok, y lo que se está generando pues es un rumor que no está comprobado, pero además una propuesta de ley que no ha sido aprobada. Entonces, esto ha creado realmente un problema en primer lugar, pero también pues el temor, ¿no? El temor de que nuestra gente pueda ser arrestada manejando, desde luego, sin licencia de conducir, que el gobierno y aquí el Congreso local no ha querido otorgar licencias de conducir, y te estoy hablando desde 1998. Entonces, hagamos las cuentas de cuántos años, pero además lo riesgoso que ha sido para nuestra comunidad inmigrante. Y el día de ayer te comento también que alguien me preguntaba sobre la nueva migración, ¿verdad? Y lo cierto es que sea nuevo, sea viejo inmigrante o que tenga más tiempo ya aquí la persona inmigrante, pues vemos exactamente el mismo actuar cuando hay una contienda electoral.
Se repite la historia. Ayer incluso también me mostrabas un correo electrónico que ustedes recibieron que demuestra también este ambiente antimigrante en plena temporada electoral. ¿Por qué no me describes rápidamente qué decía este correo electrónico?
Bueno, pues habla, es una persona, ¿no?, que habla que su esposa llegó como inmigrante y que realizó la documentación, entonces que no debería permitirse a ninguna persona estar de manera indocumentada al interior del país. Bueno, no usa la palabra indocumentada, la palabra ilegal, ¿verdad? Hemos visto tweets en X, ¿verdad?, donde mencionan, por ejemplo, ¿no?, en mensajes de alguna persona diciendo que van a ir a cazar esta noche y que ellos conocen en dónde se encuentran estos, lo que aquí conocemos como los parqueaderos o las casas móviles, en donde pueden encontrar muchas cosas para cazar. Este tipo de amenazas, no solamente como el email que tuviste la oportunidad de leer ayer, pero también pues estos mensajes que se mandan y las llamadas que se han hecho a organizaciones en Aten y a otras organizaciones como el caso de nosotros. Pues esto apenas empieza, Gerardo, y sabemos más o menos pues cómo tratarlos, ¿verdad? Por un lado, no darle mucho aire, pero por el otro lado es tomar nuestras precauciones, lo que necesitemos hacer por la seguridad de nuestra oficina, organización, miembros y todo aquella persona que sea inmigrante también.
Y es que desafortunadamente está por un lado estas amenazas o este ambiente antimigrante, y por otro lado también está la intimidación en la cuestión del voto y las barreras que se están estableciendo de cara a las elecciones. En eso también ustedes prestarán atención, ¿no?, de que se respete el derecho al voto a pesar de tanta regla nueva que se ha establecido en Georgia.
Desde luego, pues esto ha sido parte. GLAR como organización participó en este proceso de litigación precisamente en contra de una propuesta que es la SB 202, que disminuye, por ejemplo, la cantidad de personas que están en el padrón electoral. No puedes darles agua, te tienes que mantener no sé a qué distancia. Estas han sido medidas también dentro del proceso de lo que se llama derechos al voto. Es constante, y que y a veces cuando nuestros voluntarios se encuentran en las casillas electorales, pues la policía se acerca o vienen los funcionarios que están dentro de la casilla a quitarte. Hay también la otra parte donde te tratan bien, ¿verdad? Pero mayoritariamente lo que hacen es llamar a la policía para que tú tengas que irte más allá de la supuesta línea donde uno puede estar. Entonces, hay muchas maneras. Pero también este trabajo electoral, Gerardo, se realiza en coalición, ¿verdad? Nosotros particularmente no podríamos caminar también si no es que somos acompañados con otras organizaciones afroamericanas que están en la defensa del derecho al voto y que son los que proveen lo que se llama como un hotline, ¿no? Donde podemos llamar por quejas, por acosos o incluso para las propias policías, ¿no? Entonces, para nosotros, pues no vamos a dar marcha atrás, vamos a seguir y vamos a tratar de cumplir como todas las normas para que cualquier gente que está en el estado de Georgia y vea que traen pues su gafete, están con sus camisetas, están que sean identificables nuestra gente, pues sí. Eso es como para la seguridad, ¿no?, de los propios voluntarios.
Adelina, pues muchas gracias por todo este esfuerzo y también a nombre de Radio Bilingüe, de Línea Abierta, de toda la producción, gracias por permitirnos transmitir desde las instalaciones de GLAR y bueno, seguiremos en contacto porque como tú lo acabas de mencionar, esto apenas comienza.
Así es, muchísimas gracias Gerardo, a ti y a Radio Bilingüe.
Ella fue Adelina Nichols, directora ejecutiva de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos desde Atlanta, Georgia. Hay que hacer una pausa y regresando seguimos con esta cobertura especial hacia el voto 2024. Esto es Línea Abierta, cobertura especial hacia el voto 2024. ¿Qué opina usted de lo que acaba de escuchar, de lo que está pasando en Georgia, en Washington, en el país de cara a este proceso electoral que apenas comienza? Se afianzan los candidatos hacia la presidencia, pero queda mucho trecho por caminar y obviamente mucho de información, mucho de dimes y diretes que estarán en juego en esta contienda. Pero también en Washington hubo primarias. Chelis, cuéntanos, ¿qué está pasando en Washington?
Gracias, Gerardo. Pues sí, nos vamos ahora al estado de Washington para echar un vistazo al día siguiente de las elecciones primarias presidenciales. Ahí, Gerardo, también pues ambos candidatos, el presidente Biden y el expresidente Trump, se llevaron cada uno los delegados que había en juego, amarraron su nominación hacia el voto 2024 de noviembre. Según los datos del New York Times, Biden gana con un 86,7% de votos y Trump con un 74,2%. Biden, como dije, se lleva los 92 delegados que había en juego y Trump los 43 en el estado de Washington. Lo que ayer, Gerardo, amigas y amigos, era una gran incógnita, hoy se sabe que el voto no comprometido tiene hasta ahora más de 7,5 de votos, más de 48,000 votos contados marcaron delegados no comprometidos en sus boletas. Y esto, como decía al inicio, Gerardo, parece que está superando las expectativas de los mismos organizadores y pues deja muy claro que este apoyo incondicional del presidente Biden a Israel tiene más que molestos a importantes sectores de su base que se están haciendo escuchar, se están pronunciando. La página del secretario de Estado señala que en total el 25% ya votó o de que se han contado, y debo decir que esta cifra es la de minutos antes de que arrancáramos Línea Abierta. A las 3:30 se van a actualizar los datos y hasta ahora el condado de King, según los datos de esta misma página, pues son los que cuentan con el mayor número de votos que se hayan realizado. ¿Cómo pinta el porvenir? Pues para comentar esto que acabo de mencionar y más, le voy a dar la bienvenida a Francisco Ríos, director de noticias de KDNA Radio desde Granger en el estado de Washington. Bienvenido nuevamente, Francisco, ¿qué tal?
Gracias, Cris, un saludo para todos ustedes, para Gerardo y por supuesto para la audiencia que está muy atenta de esta serie Hacia el Voto Latino 2024.
Así es, Francisco. Pues cuéntanos cómo terminó la jornada, se calentó el ánimo, que estaba medio frío, según nos decías el día de ayer, nos decías muchos temas, migración, Palestina, mismos candidatos. ¿Cómo terminó la jornada?
Pues terminó con estos números sin novedades, ¿no? Así como lo has explicado a la introducción. Pero esperemos que como el clima también, Chelis, se pueda tomar temperaturas un poquito más altas. Aquí en el estado de Washington se pronostican temperaturas que van a alcanzar los 65, 70 grados el próximo fin de semana. A diferencia de esto que comentábamos ayer, las temperaturas que hemos vivido en los 35 grados en promedio, si lo traducimos al tema de la campaña política, bueno, una campaña fría, esperemos que conforme la primavera comienza, ya con los candidatos definidos, con los temas también muy puntuales de los votantes que exigen a los candidatos poner mayor atención, creemos que va a ser una campaña más que interesante, muy atenta por parte de los votantes, los electores de ambos lados. Efectivamente, los candidatos, tanto el expresidente Donald Trump como el presidente Biden, consiguieron el número de delegados, 92 demócratas, 43 republicanos, pero los votantes van a tener una decisión muy importante en base primero a esto que comentabas, los votos no comprometidos, unos temas en la agenda del presidente con su respaldo al tema de Israel en esta franja de Gaza, millones y millones de dólares invertidos. El número mayor de votos no comprometidos efectivamente se concentran en el área urbana, en el condado de King, donde está la gran ciudad de Seattle, con votantes políticamente liberales, progresistas, y donde pues han sido muy directos en estos reclamos hacia la actual administración, este apoyo incondicional a Israel. Creo que ese va a ser un tema fundamental, central. Ya por ejemplo, los votos no comprometidos, dabas una cifra, 48,628. En el condado de King, casi la mitad, 23,574. Eso habla del 10%. En zonas rurales, por ejemplo, en el condado de Yakima, fueron 346 votos no comprometidos, poco más del 4.13%. Cuando, bueno, en las zonas rurales sabemos que al presidente Biden le ha ido bien. Hoy también se ve esta suma de votos que le dicen al presidente, no tienes tan seguro pues mi decisión en noviembre próximo. En estas elecciones, si nos vamos también por algunos temas de los sectores de la sociedad, los votantes, hay que decir que tanto azules como rojos votaron en su gran mayoría personas mayores de 65 años, Chelis, pero los jóvenes todavía están más que indecisos, desanimados otra vez, porque los candidatos, además de que el principal argumento de los jóvenes es de que se trata de personas mayores, que se trata de los mismos candidatos de hace 4 años, el tema quizás central aquí es qué me van a proponer a mí como votante. Creo que ese es el panorama que nos deja, además pues de los temas fundamentales que son el asunto de la economía, la inflación, la migración, que ya hablábamos aquí en el estado de Washington, aunque es un tema que a nivel nacional quizás más allá de lo que ocurre en la crisis en la frontera y que en el Congreso están hablando de otros temas y no resolver de manera interna lo que ha venido ocurriendo en los últimos 11, 12 años. Bueno, aquí en el estado de Washington el tema de inmigración sí es sin duda fundamental, Chelis.
El tema de inmigración, yo quisiera detenerme un poco en el asunto del voto no comprometido, Francisco, porque mencionabas a los jóvenes, ¿no? Y yo personalmente, pues he visto en muchísimas de las manifestaciones, de las marchas, sí vemos, yo veo un sector de la siguiente manera, ¿no? Personas mayores, digamos, de 70 años, marchando, protestando, pro Palestina, cese al fuego, y por otro lado, un gran número de jóvenes. ¿Cómo este asunto de Israel puede afectar esa dinámica política para las elecciones de noviembre, pensando en el sector de las y los jóvenes?
Pues hemos visto estas manifestaciones, como bien lo comentas, con una mayor participación de personas adultas. Sin embargo, también los jóvenes se han sumado a muchos de estas actividades. creo que aun cuando la administración Biden está haciendo esfuerzos para resolver el tema sobre cómo pagar las colegiaturas, muchos de estos jóvenes, cómo condonar el tema del pago de sus estudios universitarios. Creo que también este tema, cuando se habla de querer pues lastimar a otras poblaciones, sobre todo como está ocurriendo allá en la zona de Palestina, muchos civiles, los jóvenes, sobre todo universitarios, también están pensándolo, analizándolo, están muy atentos, y quizás este sea un punto de cómo va a influir en estos meses que nos quedan de campaña para noviembre, cómo va a influir la decisión al momento de ejercer su voto.
Pensando un poco en cómo pinta el porvenir en términos más generales, ahora que han sucedido las primarias presidenciales, Francisco, pues el gobernador demócrata Jay Inslee, allá en el estado de Washington, ya desde hace un rato dijo: no me voy a reelegir. El fiscal general Bob Ferguson, como nos decías, se lanza para gobernador. Viene además una importante redistribución de distritos que puede favorecer a las y a los latinos. Coméntanos cómo estos dos grandes asuntos pueden animar el camino de participación política de las y los latinos rumbo a noviembre.
Pues va a ser muy importante, va a ser muy interesante. Ya decíamos ayer que el estado de Washington pues ha siempre políticamente, ya no quiero decir dividido geográficamente, pero sí un criterio político al momento de tomar la decisión. En la zona conurbada, Seattle, el condado de King, concentra la mayor cantidad de electores que prefieren el Partido Demócrata. En la zona rural, una zona conservadora donde muchas veces se inclinan a favor del Partido Republicano. El candidato efectivamente demócrata, el actual fiscal Bob Ferguson, ha hecho un recorrido muy repetido a esta zona este del estado de Washington, con la idea justamente de poder alcanzar a los votantes minoritarios. Ha reunido con grupos de jóvenes, con grupos latinos, ¿no? El gobernador, déjame decirlo antes, el gobernador actual, Jay Inslee, pues está finalizando su tercer mandato, ya dijo que ya no quiere seguir, son 12 años de la actual administración. Decíamos también ayer que el virtual candidato puntero, el actual procurador Bob Ferguson, bueno, pues ha pedido a quien seguramente va a ser su virtual contrincante, un excongresista, Shader, que sea más abierto con su postura, ya que cuando fue congresista, pues apoyó prácticamente, según dice el demócrata, pues todas las iniciativas cuando el presidente Trump estaba en el Ejecutivo, y bueno, pues muchas iniciativas que tenían que ver con el aborto, que tenían que ver con migración, que tenían que ver con no dejar entrar a ciudadanos de origen musulmán a los Estados Unidos. Y creo que esa también va a ser una contienda muy interesante, y quiero pensar, Chelis, que aquí sí va a haber un gran, cuando menos, atención por parte de los votantes más jóvenes, porque hasta ahora lo que hemos visto en estas, digamos, precampañas, porque las postulaciones van a comenzar en la segunda semana de mayo aquí en el estado de Washington, pero en estas precampañas vemos que cuando menos esta campaña del demócrata ha tenido este tipo de ejercicio con el ánimo también de saber cómo preparar su agenda. Nosotros tuvimos una reunión, una entrevista con él hace dos semanas justamente en el área de los Tri-Cities, que es una zona hacia el este del estado de Washington, donde es la segunda zona conurbada, digamos, después de Seattle, aquí en Washington, y donde, como sabemos acá, pues hay una gran concentración también de votantes, de organizaciones minoritarias, no solamente latinas, sino de otras comunidades que se enfocan en animar e invitar y que los electores latinos recién naturalizados o no participen en las elecciones. Y creo que eso va, como decía antes, a subir la temperatura del proceso electoral, y bueno, sumado también al tema de que a finales de este mes de marzo, Chelis, un juez federal decidirá la nueva línea del distrito 15, que es uno de los distritos con mayor cantidad de votantes latinos aquí en el estado de Washington, y que se encuentra en la zona rural del estado, y donde hay también un mayor número de votantes latinos, y lo que se busca es que los latinos tengan oportunidad de elegir a su representante. En estas dos últimas semanas ya hemos visto dos anuncios: un joven una candidata, precandidata latina, que han dicho que buscan aspirar a este distrito número 15. Así es que son precandidatos jóvenes, son latinos, y creemos que esto le va a traer más altas temperaturas y sobre todo más sabor a las elecciones en este 2024, Chelis.
Pues sí, eso es el panorama actual y que nos dejas pensando y ahora, por supuesto, preparándonos para ver cómo se anda el camino de aquí a noviembre después de lo que nos has comentado. Francisco Ríos, te agradecemos mucho haber estado en el programa. ¿Tienes algún comentario final en 30 segundos?
Solamente que la participación sin duda va a ser importante. Sabemos que los temas son delicados, a veces divisorios a nivel nacional con una postura y otra de ambos candidatos. Pero que, bueno, aquí vamos a continuar desde nuestra trinchera como medio de comunicación comunitario, animando a que todos voten, por supuesto, particularmente los latinos, que todavía nos encontramos en las comunidades acá con muchas desventajas. Ese va a ser, sin duda, el mensaje. Hay que votar de manera, por supuesto, razonable.
Bien, pues muchas gracias otra vez, Francisco Ríos, director de noticias de KDNA Radio, desde Gringer en el estado de Washington. Muchas gracias y hasta pronto, Francisco.
Hasta luego, gracias, un saludo.
Gracias, Gerardo.
Gracias, Chelis, y gracias, Francisco. Hay que hacer una pausa y regresando, ¿cómo leer los resultados a nivel nacional? ¿Qué impacto tiene no solamente en las campañas, sino también en Washington y en otras partes del país los resultados de las primarias de ayer? Lo estaremos comentando al regresar de la pausa.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Alta presión, diabetes, colesterol.
Temas que están a la orden del día.
En todas estas matazones ha habido muchos niños.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta, edición semanaria.
Celebremos a todas las mamás afuera del centro de detención.
Y los despachos especiales.
Un resumen de noticias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias y Radio Bilingüe.
Esto es parte del esfuerzo informativo hacia el voto 2024, una cobertura especial que lleva a cabo Línea Abierta junto con Radio Bilingüe en esta temporada de elecciones. Y necesitamos de su opinión, de su comentario, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. ¿Qué impacto tiene ahora este resultado de las elecciones primarias de ayer en Washington, en Mississippi, en Georgia? ¿Cómo lo están leyendo los políticos, los estrategas de campaña, los analistas? Para eso tenemos a nuestro analista de cabecera y colaborador, José López Zamorano, desde Washington. ¿Cómo estás, José? Gracias por estar en Línea Abierta.
Gracias, Gerardo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo leer estos resultados, la importancia de Georgia, la importancia de estos números que están presentando después de estas primarias, José?
Bueno, varios elementos para la discusión, Gerardo. Número uno, por supuesto, ya sabemos que ahora sí ya amarraron oficialmente las nominaciones los dos precandidatos, de tal forma que ya está allanado el camino para lo que va a ser la revancha política que 6 de cada 10 votantes no querían que se repitiera, pero va a ser inevitable. De la elección de Georgia, y hay que recordar que Georgia es uno de los estados más importantes en estas elecciones, porque como sabemos, solamente un puñado verdaderamente de estados son los que definen la elección. Ya sabemos que California se va a ir demócrata, ya sabemos que el sur se va a ir republicano, pero hay 6 estados importantísimos y Georgia es uno de ellos. Los otros, ya lo sabemos, son Arizona, Nevada, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Y lo que vimos en Georgia es muy interesante, porque es algo que consistentemente podría ser un gran elemento en contra del señor Donald Trump. En Georgia, 13.5% de los votantes votaron a favor de Nikki Haley y 1.3% a favor de Ron DeSantis, a pesar de que ya no están en las boletas electorales, a pesar de que ya suspendieron sus campañas. Si nos vamos al estado de Washington, también tuvo elecciones el día de ayer, ese promedio aumentó incluso al 24% de los votantes republicanos que dividieron su voto, 74% para Trump, pero también siguieron votando por Nikki Haley, Ron DeSantis y Chris Christie. ¿Qué nos dice esto, Gerardo? Esto nos dice que efectivamente se está confirmando lo que ya habíamos anticipado en algunas de las elecciones primarias anteriores, que hay un porcentaje de los republicanos que bajo ninguna circunstancia van a votar por Donald Trump. No importa que el señor esté en la boleta, no importa que sus candidatos hayan salido, ellos consistentemente son un voto anti-Trump y ya sabemos de qué está constituido, lo vimos especialmente en Nueva Hampshire, son aquellos votantes que son de derecha, pero son moderados, las mujeres, residentes de los suburbios, estudiantes universitarios, de tal manera que están abandonando esta columna del señor Trump, básicamente dejándolo con los republicanos sureños, blancos, de bajos ingresos, con baja escolaridad, que son la columna central de su apoyo para esas elecciones presidenciales. ¿Cuáles son otros elementos que estamos viendo como resultado de esto? Bueno, básicamente que el señor Biden, por supuesto, no tiene competencia, a diferencia del señor Trump, no enfrentaba ninguna amenaza potencial dentro de sus propias filas. Los candidatos que compitieron como demócratas son absolutamente marginales, tuvieron mínimo apoyo entre el electorado, pero estamos viendo, en términos de las encuestas de salida de urnas, el señor Biden sigue teniendo problemas consistentemente con el nivel de entusiasmo del voto afroamericano y de nuestro importante voto latino. Esto es crucial si tomamos en cuenta que dos de esos seis estados que mencioné, Arizona y Nevada, tienen un fuerte componente del voto latinoamericano y en el caso de Georgia, por supuesto, el voto afroamericano. Hay que recordar que en las elecciones de 2020, justamente Biden le ganó solo por 11,800 votos al señor Trump en Georgia. Un dato interesante, ¿verdad? Porque esos 11,800 votos provocaron la llamada telefónica del presidente Trump al secretario de Estado de Georgia, Brad Raspenberger, y ahora es motivo de una demanda, un proceso judicial en contra del expresidente en el estado de Georgia, de pronóstico reservado, porque evidentemente hay muchas pruebas a favor de la fiscalía de cómo el presidente Trump, en ese momento presidente, intentó revertir el triunfo electoral. ¿Qué otro elemento tenemos en contra del señor Biden? El entusiasmo. Por ejemplo, en la primaria de Michigan hubo un gran componente del voto de castigo, especialmente del voto demócrata progresista, que está en contra de la posición del presidente Biden en materia del Medio Oriente, específicamente el apoyo a Israel con sus ataques indiscriminados a la comunidad palestina de Gaza. ¿Qué otro elemento? Por ejemplo, en Michigan hubo 400,000 menos votantes en las primarias del 2020 que en las de 2016. Como sabemos históricamente, la fortaleza del voto demócrata se basa en que haya asistencia a las urnas. Sabemos que los republicanos son muy disciplinados para votar. Por ejemplo, el voto cubanoamericano de la Florida vota en proporciones abrumadoras, vota en más altas proporciones incluso que los blancos, más del 90%, es un voto muy disciplinado. El voto demócrata, tradicionalmente, que es más disperso, incluye a las minorías étnicas, a los universitarios, a las personas de tercera edad, es un poco más moody, por decirlo de alguna manera, es más caprichoso, tiene que tener un entusiasmo por salir a votar, y ya sabíamos que una parte importante de ese voto no está a favor del señor Biden o simplemente no quería que compitiera. Así que aquí tenemos dos grandes incógnitas. Número uno, si esta proporción de votantes en el caso de Trump, que siguen apoyando a Nikki Haley o Ron DeSantis y a Chris Christie, aunque no lo podamos creer, se van a quedar en sus casas o van a irse con el señor Biden para darle, digamos, una ventaja que podría ser decisiva en las encuestas. Eso número uno. Y número dos, si el señor Biden no va a poder remontar ese déficit de apoyo que tiene entre las comunidades, especialmente la latina y la afroamericana, entre este momento y el 15 de noviembre. Estamos escuchando de activistas que hay poco acercamiento de las campañas a los votos de nuestras comunidades en este momento, es decir, no se están haciendo las inversiones necesarias, lo cual obviamente pone en entredicho que pueda ocurrir. Y si aunamos a ese cóctel peligroso, Gerardo, dos elementos adicionales, pues tenemos los componentes para una tormenta perfecta. Número uno es cómo se va a comportar la economía de aquí a noviembre. Sabemos que una gran parte de los votantes está preocupado por el efecto inflacionario a la hora de ir a ponerle gasolina al carro, especialmente en estados como California, donde la gasolina es una de las más caras del país, pues lo resentimos inmediatamente. ¿Va a ser el señor Biden capaz de hacer algo para evitar un brote inflacionario en este año electoral? Ese es un elemento muy importante. Y la otra es si eventualmente van a salir las personas a votar. Así que tenemos varias interrogantes. Y para los republicanos, obviamente, el desenlace de los procesos criminales contra Trump. Tiene 39 acusaciones en 4 procesos criminales. Las encuestas nos han mostrado de manera muy consistente que una porción de su electorado dejaría de apoyarlo si es encontrado culpable de alguna de estas 39 acusaciones. Como estamos hablando bajo cualquier escenario de que la elección del 5 de noviembre va a ser una elección apretada, cerrada, Ese número, por pequeño que sea, y en algunas encuestas se habla de más del 10%, más de 10 puntos porcentuales, ese voto que va abandone a Trump por una sentencia criminal podría ser decisivo en las elecciones. Así que si me permites hacer un breve sumario, un breve resumen, Gerardo, estamos viendo que hay componentes de mucha volatilidad en las campañas, del entusiasmo de los demócratas o falta de entusiasmo, del elemento de los procesos legales en contra del presidente, y me permite agregar un elemento más que surgió el día de hoy, es sí. La versión de que Liz Cheney, la hija del señor Dick Cheney, el vicepresidente de los Estados Unidos, está considerando seriamente lanzar una candidatura presidencial siempre y cuando eso afecte a Donald Trump. Tenemos un precedente, como recordarás, muy interesante cuando Ross Perot se lanzó como candidato independiente, pero desde la posición de derecha, centro derecha, y obviamente hizo que el señor George Bush padre perdiera la elección ante Bill Clinton. ¿Estaremos viendo ese escenario o podría ese voto hacia Liz Cheney quitarle votos a Biden? No lo sabemos, pero los analistas tienden a coincidir que un voto de Cheney, que es moderada, republicana, moderada de derecha, podría quizá restarle más votos a Trump que votos a Biden, lo cual se convertiría en una nueva incógnita en estas elecciones y, como vemos, van a estar de pronóstico reservado, Gerardo.
Ya lo veremos, José, cómo se presenta este proceso que apenas arranca. Por ahora, Biden pues ya inició una gira de 2 días por estados disputados de Michigan y Wisconsin, por obvias razones. Lo has dicho muy bien, José López Zamorano. Te agradecemos muchísimo que estés como parte de esta cobertura especial hacia el voto 2024.
Exactamente, claro, se trata del famoso Blue Wall, recordaremos, sí. ¿No? Wisconsin, Michigan y su natal Pensilvania. Hillary Clinton los perdió en 2016, Biden los recuperó en 2020, eso le dieron el triunfo, 110 mil votos en Michigan, así que para él es súper importante que ese Blue Wall, ese muro azul, se mantenga firme, porque probablemente de eso también puede depender si es presidente de los Estados Unidos nuevamente.
Definitivamente. Gracias, José López Zamorano, desde Washington.
Gracias, buenas tardes.
Nos vamos, Chelis, culmina esta edición.
Nos vamos y regresamos la próxima semana con más programas de Hacia el Voto 2024. Soy Chelis López. Gracias, Gerardo. Gracias, auditorio.
Y yo soy Gerardo Guzmán, así que lo invitamos a que esté pendiente de esta cobertura especial Hacia el Voto 2024. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.